Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. William, ¿cómo estás?
Feliz, como cada dos semanas.
Con la cantidad de información que está generándose a nivel mundial, a nivel local, político, de conflictos empresariales, a nivel de conflictos sociales, habría que asumir que estamos en un punto de confusión y que de repente valdría la pena pensar en la confusión como algo que vincula o algo que nos relaciona a todos con una especie de principio de incertidumbre del saber, de qué sabemos, de qué tenemos noticia, y al mismo tiempo con una cierta angustia de saber que no sabemos nada o lo que sabemos en realidad puede ser puro engaño. Creo que estamos llegando a un punto como muy crítico en todo el proceso global que se está viviendo y que en este proceso global la información tiene un lugar absolutamente determinante. Y me refiero a qué tanto una nota periodística es una nota periodística, o mejor aún, en qué consiste que algo sea nota para el periodismo. ¿Qué piensas tú de eso, William?
Para los que nos escuchan asiduamente, además de darles las gracias, sabrán que es algo que llevamos problematizando con algunos temas. El más claro fue el de Televisa Leaks. Pero también lo que dice José Luis es interesante porque lo problematizamos él y yo en el momento en el que tenemos que decir de qué hablar. ¿Qué es lo que vale los siguientes 23 o 25 minutos que tú vas a escuchar? Y aquí hay dos personas que dicen, pues tenemos que decidir qué es lo que vale la pena hablar. ¿Qué es sobre lo que vale la pena hablar? Y un mínimo ejercicio de reflexión te lleva a que hay demasiadas cosas sobre las que vale la pena hablar, pero que además esas demasiadas cosas sobre las que vale la pena hablar están inmersas dentro de un mar de información que te llega, que te bombardea todo el tiempo y que te satura. Es quizá por eso que estamos tan cansados, que estamos tan hastiados, que todo nos desinteresa tanto, tratando como de pensar en cuál es este sentimiento que podrías decir es el sentimiento que podría decirse es el más adecuado para nuestra sociedad. Y creo que llegamos a la idea del cansancio, del hastío.
Claramente estamos cansados de oír tanto, de tener mucho ruido y pocas nueces. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno echa un vistazo a la cantidad de información que ha habido en las últimas semanas, desde el cónclave y quién fue el papa y
cuatro guerras.
Y en este contexto, el escándalo de Televisa Leaks, que si no, que si sí, que si son unos corruptos, que si no son unos corruptos, que quién lo dice, que cómo lo dice. Es un fenómeno muy extraño. Es muy curioso en la jerga periodística, y no soy periodista ni soy locutor, cuando la gente que está metida en ese campo de trabajo dice, tenemos una nota. ¿Qué quiere decir tener una nota? Quiere decir que voy a armar un escándalo, quiere decir que voy a llamar la atención, quiere decir que en realidad voy a llamar la atención armando un escándalo, pero además un escándalo que no estoy seguro que sea tan escándalo y que por tanto puedo mentir, simular o medio decir cosas para que algo aparezca como nota. Llega un momento donde eso que define la práctica o definía la práctica periodística con alguna seriedad, que era tengo una nota, es porque la nota efectivamente era disruptiva respecto a un entorno social inmediato. ¿En qué momento se confundió la nota con el escándalo? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Y qué tanto es más nota en tanto algo es más escándalo? Me parece que estamos en un punto de atasco informativo cuando hemos llegado a esto justamente. Pareciera que el escándalo que supone o potencialmente el descubrir los terabytes de Televisa es una nota. La verdad es que no lo sé. Y en sentido inverso, ¿qué tanto intentar formalizar el escándalo intentándolo vender como una nota produce credibilidad o seriedad al trabajo periodístico? A lo que voy es esto, hay una especie de contradicción insalvable entre hacer ruido y hacer nota. Tú sabrás que los políticos, sobre todo de cierto nivel, lo primero que ven en las mañanas en su mesa del antecomedor es todos los periódicos dispuestos para que rápidamente el político revise los titulares y entonces tenga de qué hablar en el día. Lo mismo pasa, ¿cuáles son los titulares de los noticieros? ¿Qué es lo que yo, como no político, sino como un ciudadano de a pie, oye, pues los encabezados de las noticias? Y con eso pareciera que entonces tenemos la información necesaria para poder subsistir en el planeta. Visto más de cerca, en realidad lo único que tenemos es una suerte de gritos histéricos, de voces que dicen de distintas maneras un poco siempre lo mismo, y que en esa medida lo que hacen es hacer de la información un acto de vaciamiento de la verdad o del sentido o de la significación de la información a cambio de generar una especie de rumor como noción de información. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay en realidad información. Lo que hay es una repetición compulsiva de quién gana la nota.
Cuando aludes al encabezado, creo que tú mismo le das al clavo en la cabeza sobre algo que habías preguntado, que es ¿qué es lo que separa la noticia del escándalo? Y entonces, la forma misma del encabezado lo que nos está diciendo es que, como dices tú, hay una manera de, entre todas las noticias que se creen noticias en un periódico, hay manera de darles cierta tonalidad, de hacerlas gritar un poco más. Y hay también la necesidad de diario estar haciendo esto. Es decir, en tanto que ya se vuelve una forma, no puedes tú decir un día no hay encabezados. No puedes decir hoy no hay noticias tan relevantes, entonces pongamos todos en exactamente la misma letra, ¿no? Siempre tienes que decidir y alguien decide cuál es la que tiene el font más grande. Algo ha pasado por lo cual estamos más saturados, más hastiados y más cansados. Y mi teoría, y solo es una parte, es la siguiente. Pasamos muchos años, muchas décadas, tratando de minar las figuras de autoridad que hacían esto. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque son unos corruptos, porque son malos, porque están vendidos, lo que sea. Y entonces entramos a esto que ya muy irresponsablemente se llama la condición posmoderna. Entonces ya no hay metarrelatos, pero si no hay metarrelatos, lo que significa es ya no hay una autoridad que me diga cuáles son los encabezados que valen e incluso cómo hilar estos encabezados a lo largo de un mes o de un año. Y todo eso es maravilloso y creo que era loable la idea de cuestionar a las autoridades que decidían los encabezados. Pero lo hacemos sin que quede nada. Hay un vacío. Entonces, de repente ya no le creemos a ninguna de estas autoridades y estas autoridades ya no tienen la autoridad de decirnos qué es noticia, pero no llenamos eso con nada. Lo llenamos con tweets o con más encabezados, con gente diciendo miren lo que desayuné. O sea, saturamos el espacio con eso. Entonces, ya no tenemos autoridades, que de nuevo puede ser loable, pero no los sustituimos con nada más que con las pasiones y el estómago de cada una de las personas que se meten a adquirir información.
Yo creo que son dos cosas. Si yo tuviera que hacer una práctica conceptual y me dieran la portada de un periódico, pondría como encabezado, hoy desayuné chocomilk. Y luego pondría como la nota secundaria, hubo 300 muertos en Gaza. Y luego Thalía recibió el Oscar de la película que nunca actuó. ¿Qué pasaría con la información? Lo que pasaría con la información es efectivamente que estarías mostrando el absurdo en el que se sostiene, porque no es que el otro no sea absurdo. En realidad, si nosotros imaginamos un periódico con estos encabezados y lo vemos, lo que tendría es que dependiendo del peso visual que le doy a la información y la posición que le doy a la información, dependerá de la pretensión de comunicación de ese mensaje. Vamos a dejarlo no la verdad, sí la verdad, sino la pretensión de valor de ese mensaje. ¿Qué resulta de eso? Que entre una cierta noción de lo inmediato de la información y una noción de la importancia de la información, que no es lo mismo, se confunde el uno con el otro. Tendríamos que considerar qué tanto los formatos de información tan saturados con los que estamos trabajando hoy, en realidad lo que hacen es desinformar en el peor sentido de la palabra, porque lo que generan son cadenas de discurso, de significación, de verdad, que en realidad solo dependen de casi una posición en una página editorial, el lugar que aparecen como noticia, ¿no?
Un pequeño paréntesis rápido, José Luis, porque si nos estás escuchando y tienes menos de 30 años, es un milagro que no estés en TikTok malgastando tu vida, pero quizá no le agarras el pedo tanto a lo de los periódicos, pero pasa lo mismo en redes sociales. Es decir, la maquinaria de la red social también decide cuál va a ser, entre comillas, el encabezado, que es cuál va a ser la noticia que va a tener más propensidad a llegarte o el tweet que va a tener más propensidad a llegarte. Es decir, el gran poder del algoritmo de TikTok, que tanto se menciona ahorita, en tanto que si lo tiene China, si lo quiere vender o no, es que es un algoritmo que decide cuál va a ser tu encabezado. Es decir, cuál va a ser el primer video que te sale, cuál va a ser el segundo video que te sale, de qué va a tratar, qué va a contener, etcétera, etcétera. Y es incluso un poder más perverso que el de los periódicos porque está más oculto.
Yo creo que es más perverso por rápido. Y el tiempo de la edición, yo creo que ahí Benjamin tiene como mucha razón respecto a que lo que tendríamos que entender para poder operar una crítica a las lógicas de construcción de sentido, de relato, de narración o de representación de historia, tiene que ver con las lógicas del montaje. Y las lógicas del montaje, lo verdaderamente ideológico en términos de alienación, lo que siempre se oculta en cualquier medio es el montaje. Porque esta relación aleatoria de imágenes y de palabras y de significados, lo que hacen es que indistinguen los planos de significación de las cosas, los vuelven indistinguibles, los indiferencian. Eventualmente, ¿qué pasa con eso? Que los dejas pasar, los ves como si estuvieras viendo un álbum al mismo tiempo de estampitas de fútbol que la muerte no sé dónde. Pero no solo eso, que en la medida en que los dejas pasar, efectivamente lo que cambia es como el tiempo de percepción y de reflexión que tienes sobre la información. ¿Qué pasa? Cuando nosotros o los medios están peleando por la nota, lo que están haciendo es alienar toda la información. No están informando, están alienando la información. Una de las cosas que nos guste o no, y no es una idea mía, que sin duda López Obrador era un maestro. López Obrador en sus mañaneras daba la nota del día, imponía la agenda del día y sobre eso se circulaba la información, ¿no? Ahora, más allá del caso de quien copta la información, el poder y el lugar de enunciación, que fue la gran operación comunicativa de López Obrador, si guardamos un poquito de distancia, es interesante porque la nota hoy por hoy es donde es más vulnerada la sociedad. Y por tanto se vuelve como una lógica de control de distintas maneras los miedos de los sujetos, las proximidades de los sujetos. Entonces, es curioso, eso en Televisa se repite hasta el infinito. En realidad, solo cambia el locutor, pero hora tras hora siempre es el mismo periodista que te dice la misma nota que grabó a las 7 de la mañana y no varía nada. Eso que pasa, por ejemplo, en los noticieros de Televisa, me parece que es la estructura de diseminación de la famosa concepción de la nota del día. La nota del día aparece y a ver es quién la gana de los periodistas y del medio, y luego el resto es girar sobre esa nota. ¿Eso qué te deja ver? Que los medios están instrumentalizando toda una lógica de la información donde quieren producir una percepción unívoca en la sociedad, o en el caso más patético, es que los medios ya no tienen ninguna creatividad ni ninguna capacidad de atender cosas que efectivamente son nota por relevantes e importantes, por significativas en términos sociales, políticos, culturales, y que por tanto el oportunismo y el escándalo se confunden con la nota y me permite sobrevivir.
Que yo creo que eso es algo que les ha permitido a los medios, y es interesante porque seguimos hablando de los medios como grandes instituciones como Televisa, TV Azteca, qué es lo que la tecnología les permite ahora que no les permitía antes. Y creo que es interesante lo que dice José Luis, porque les impide y permite es la creación de estas narrativas con la intención de crearlas. Es decir, de pensar que yo tengo el poder de elegir cuál es el encabezado, cuál es la noticia que importa y convertirla en una narrativa que genere el interés en las personas. Y creo que esto ahora ya no puede suceder por lo que platicábamos del hastío, es decir, invertir tanto tiempo y dinero en pensar cuál es la narrativa que le va a interesar a la gente y pensar que tal vez falla, es algo mucho menos eficiente que lo que decías tú, que es ahora los medios y la tecnología me permite simplemente saturar por completo la atmósfera de, entre comillas, noticias, muchísimas noticias, y ver cuál pega y agarrarme de esa, ¿no? Una retroalimentación que, hablando de Benjamin y de la teoría crítica, que ya la escuela de Frankfurt temía desde ese entonces, lo que supuestamente le permitía a los noticieros el tener esta retroalimentación de las audiencias. Y hay algo de lo que López Obrador hacía ahí, ¿no? Sabiendo, es saturar. Es no solo dar la nota, sino saturar de temas. E incluso, yo creo, y lo digo sin saber a certeza, sin preocuparte sobre si son objetivamente verdaderas o no, o si son meras opiniones.
En el caso de López Obrador, tendríamos que analizarlo de manera particular. No voy más allá de eso. Pero cuando tú tienes un liderazgo político donde su afecto, su imagen, como imagen del poder, pero como imagen de sí mismo, representa en realidad una condición de verdad de todo lo existente, y estás en un registro totalmente distinto. Yo creo que López Obrador en realidad lo que marca es el extremo al que puede llegar la información cuando se encarna en el cuerpo del poder, porque es como el Papa diciendo una verdad en cátedra, que dicha como tal se instaura esa verdad. Entonces hay un principio teológico en la política de López Obrador. El tema que aquí yo recuperaría es que en el momento en lo que se produce en la información a través de una supuesta contundencia del valor de la nota periodística en el entendido que ya dijimos, Cuando eso lo que produce es un fenómeno de repetición, en realidad, ¿qué estás diciendo? Si somos fieles a la noción de repetición en el psicoanálisis, lo que estás diciendo es una pulsión de destrucción. Porque en la medida en que eso que aparece como nota se repite, lo que hace es que vacía de verdad, por el hecho de repetirse, cualquier otra posibilidad de decir algo, que puede ser totalmente distinto, pero que sabemos que estará condenado a repetirse. Lo que habría que pensar es cuál es el valor de la repetición o el contravalor de la repetición cuando el punto de partida del periodismo se basa en la nota. Yo, cuando los periodistas dicen, ¿tenemos la nota? Es como decir, tenemos exactamente el motivo que va a alienar la información a partir de la información. Y eso es una falacia discursiva y estructural del medio, que hace mucho tiempo que se perdió, porque la nota, en términos conceptuales más complejos, debería estar relacionada con la noción de acontecimiento. Es decir, ¿qué rompe el continuo de un orden social, vital, histórico, cultural, que efectivamente me permite a mí reestructurar toda la lógica del discurso?
Y no solo eso, que incluso impediría la repetición, en tanto que repetir lo que hace es evitar que yo siga hablando sobre lo que importa en su vastedad y en su importancia, en su impacto. O sea, yo no puedo perder tiempo repitiendo la nota.
Si fuera un periodista en serio, no podría estar perdiendo el tiempo en eso. Exacto. Tendría que estar buscando el dato inédito, aquello que efectivamente imprime un carácter de acontecimiento al tiempo cotidiano. A mí me parece que el periodismo hoy por hoy está absolutamente lejos de ello. Mientras tanto, pueden seguir viendo a Carmen Aristegui, pueden seguir viendo las noticias.
A Loret de Mola.
Y si no, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.